Bienvenidos al Centro de Investigación Torática Menei Shon Teshuva Israel. Estamos en el segundo mes y el mensaje de este segundo mes es: las oportunidades o amenazas son la respuesta divina a tus oraciones. No desperdicies o no desperdiciemos cada mañana, porque en ella hay respuestas a tus peticiones y anhelos. Estamos en la parashá número 8, y la parashá tiene por nombre Vayishlach, y Vayishlach se traduce o se interpreta como y envió. Esta porción o esta parashá se encuentra en Bereshit, Génesis, capítulo 32, verso 4, hasta el capítulo 36, verso 43. Comienza esta porción o estos versos del capítulo 32, verso 4, diciendo: y envió Jacob Malahim delante de sí a Esab, su hermano, a la eres de Seir, Sade de Edom, campo de Edom. Así comienza esta parashá. Y mientras yo leía estos versos, estaba pensando o razonando que a veces la falta de madurez o espiritualidad en nosotros nos obliga a hablar mal de los resultados que vemos y no desde los procesos que las personas están viviendo. Tendemos inmediatamente a juzgar, y la gente me pregunta: ¿por qué se habla tanto de este tema? Porque es donde estamos patinando, son los vacíos y los agujeros negros que tenemos de nuestra vida o en nuestra vida. Una persona inmadura, una persona que no sea espiritual, siempre va a estar juzgando. Y nos va a obligar, la inmadurez nos va a obligar a hablar mal de los resultados de otras personas. Cuando digo de los resultados, quiere decir de las cosas aparentemente malas que miramos en las otras personas, pero no nos damos cuenta que hay una gran posibilidad que sean procesos que están viviendo las personas en su vida. Procesos que vivo yo, procesos que viven ustedes, procesos que viven los rabinos, los que viven los pastores, los que viven los curas, los que viven los líderes, los que viven los jefes, los gerentes en las empresas. Es fácil muchas veces juzgar, pero sin estar en los zapatos de las otras personas. Y esto nos obliga a tener que hablar de agujeros negros. Hoy va a estar interesante la enseñanza. Verso 5 dice: y les mandó diciendo: así dirán a Adoní, a mi señor Esab, que era su hermano. Así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y me detuvo hasta ahora. Y tengo buey y asnos, oveja y siervo y siervas. Y envió a decirlo a Adoní, a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Verso 7. Y los Malahim, yo uso la palabra Malahim aquí en hebreo porque así es como está en las escrituras, pero son mensajeros. O sea, no se imagine usted que son angelitos con alas que van para allá. Son mensajeros. Dice: y los Malahim y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: fuimos a tu hermano Esab y él también vino a recibirte, y 400 hombres con él. Verso 8. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Y partió el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en dos campamentos. Yo me hacía la pregunta, y era: ¿por qué Jacob tenía temor a Esab sabiendo que él tenía una bendición? ¿Por qué muchas veces le tenemos temor a la vida, temor a los proyectos, temor a las cosas nuevas? Y cuando digo cosas nuevas, puede ser a las malas rachas que nos están pasando en la vida. Le tenemos temor a las cosas malas cuando se nos olvida que nosotros tenemos una bendición que es primaria y que va a perdurar por siempre. Entonces, ¿por qué Jacob tenía temor a Esab sabiendo que él mismo tenía una bendición puesta? ¿Será que había una conciencia dentro de Jacob que lo hacía darse cuenta de los errores que él había cometido? ¿cuál era esa bendición que Yahweh había depositado? No voy a decir sobre Jacob, voy a decir sobre Abraham y sobre Isaac. Y por ende era una bendición que iba a caer sobre Jacob, pero también sobre Esaú. Yahweh les dijo bien claro a ellos que serían como las estrellas de los cielos. Por favor, préstele atención a esto, que es como las estrellas del cielo. En Bereshit, en Génesis capítulo 26, verso del 2 al 4, dice así: y se le apareció Yahweh y le dijo: no desciendas a Misraimá, se lo está diciendo a Isaac, habita en la Eretz, en la tierra que yo te diré, peregrina en esta Eretz, en esta tierra, y seré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas Eretz, y te ratificaré el juramento que juré a Abraham tu padre, y multiplicaré tu simiente como las estrellas de los Shamaim, de los cielos, y daré a tu simiente todas estas Eretz, todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditos en tu simiente. Se lo está diciendo a Isaac. La simiente de Isaac es Jacob. La simiente de Jacob es Israel, las 12 tribus. Así que la bendición está pasando de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a sus 12 hijos y por ende a todas las naciones de la tierra. Y multiplicaré tu simiente, la simiente de Isaac, como las estrellas de los cielos, y daré a tu simiente todas estas eres, todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y la simiente es Israel. Más adelante en Tehilim, en Salmos capítulo 147, verso 4 dice: él cuenta el número de las estrellas. El único que puede contar el número de las estrellas es Yahweh. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Así que estas estrellas, está hablando metafóricamente, porque esas estrellas representan a cada uno de nosotros. Él cuenta el número de las estrellas, el número de nosotros, a todas ellas llama por su nombre. Esto está muy bueno. ¿Por qué Yahweh nos compara con las estrellas? ¿Por qué Yahweh? Usted sabe que nos comparan con los árboles, nos compara también con las estrellas. ¿Por qué Yahweh nos compara con las estrellas? Y sabe que yo encontré unas cuantas características de las estrellas, y una de ellas es que brillan por sí sola, por luz propia. O sea, las estrellas tienen luz propia, como el sol, por ejemplo, tiene luz propia. Otra característica, emiten luz y calor. Otra es, no se conoce su número exacto. Así como no se conoce el número exacto de las estrellas en los Shamay, en los cielos, tampoco se conoce la descendencia de Abraham en números. La descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué más? Estas estrellas también tienen principio y fin como estrellas. Cuando hay una terminación, cuando va a acabar esto, ellas sufren una transformación. Las estrellas sufren una transformación. Cuando yo estaba viendo, a mí me gusta mucho ver los números en la Torá y hablar mucho de gematría en la Torá, o hablar de Kabbalah, pero me gusta la Kabbalah esa torática. Y cuando le dicen a Jacob que su hermano Esaú viene con 400 hombres, el número 400 es importante, y la letra que corresponde al número 400 es la letra Tav. La letra Tav es la última letra del alefato hebreo. Por eso cuando nosotros decimos que Yahweh es Alef y Tav, eso significa que él es sin principio y sin fin. Pero en este caso, parece ser que las estrellas tienen un principio y tienen un fin, pero ese fin es continuo. Ese fin es continuo, ya le voy a decir por qué. ¿Qué sucede cuando una estrella deja de brillar? Por favor, preste atención a esto, que esto aquí, la enseñanza se va a poner interesante. ¿Qué sucede cuando una estrella deja de brillar? Claro, estoy hablando de una estrella gigantesca. Lo que sucede es que ella se transforma y se convierte en un agujero negro. Una supernova. Cuando una supernova, cuando una, así se le llama a una estrella grande, a una de las más grandes, cuando una supernova deja de brillar, automáticamente se convierte en un agujero negro. Ahora, parece ser que en la Tierra hay de todo tipo de estrellas, así como en los cielos. Hay estrellas que nacieron, crecieron, se reprodujeron, y murieron. Hay estrellas que vinieron solamente a ocupar un espacio, por lo menos en este mundo, en esta vida. ¿Fue malo el espacio? No. Sin esas personas, esto hubiese creado un cataclismo mundial. Una piedra en el camino, si no estuviera esa piedra en el camino, sucedía un cataclismo. ¿Por qué un cataclismo? Porque Yahoo diseñó desde el principio el final. Cada cosa tiene que estar puesta en su sitio. Usted y yo no estamos aquí por coincidencia. Usted y yo estamos aquí porque Yahoo nos puso dentro de su proyecto. Si yo no estoy dentro del proyecto que él construyó, va a crear un cataclismo. Cuando se hace un programa en computadora, un software, sucede lo mismo. Algo, un comando que esté mal puesto y le crea un problema en todo el software, en todo el programa. Así mismo sucede todo lo diseñado por Yahoo. Entonces, ¿qué sucede cuando una estrella deja de brillar? Automáticamente una supernova, una superestrella, automáticamente se convierte en un agujero negro. Hay personas aquí en la Tierra, les explicaba, que son estrellas, pero son estrellas que vinieron a ocupar un espacio. Pero también aquí en la Tierra hay supernovas. O sea, hay estrellas gigantescas que Yahoo las trajo para poder crear procesos en la vida. Y eso es lo que sucede con nosotros. Pero para que entienda usted mejor esto, vamos a averiguar qué es un agujero negro. ¿Qué es realmente un agujero negro? Traté de buscar lo más simple posible de entenderlo, porque hay mucho de qué hablar con el tema de los agujeros negros. Pero fíjese que un agujero negro son los restos fríos. Por favor, preste la atención a esto. Un agujero negro son los restos fríos de antiguas estrellas, las más grandes que el Sol, por eso les dije supernova, tan densas que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, es capaz de escapar a su poderosa fuerza gravitatoria. ¿Qué quiere decir? Un agujero negro es tan denso y es tan fuerte, que atrae todo hacia él, absolutamente todo. Dejó de ser estrella, se convirtió en un agujero negro y atrae todo. Ni siquiera la luz se puede escapar. Toma la luz y la atrae. Así de fuerte es un agujero negro. Comprendí entonces que si una estrella tiene luz propia, préstele atención a esto. Si una estrella tiene luz propia, pero deja de tener esa luz propia, se convierte en oscuridad, porque un agujero negro es oscuridad. Pareciera que hay por ahí algo que Yahoo dijo, que al principio él separó la luz de las tinieblas. Pareciera que hay una conexión en esto, pero también debe haber una conexión en nosotros cuando ocurre eso. Cuando usted deja de producir luz, luz es vida. Cuando usted deja de producir luz, quiere decir que usted se va a convertir posiblemente en un agujero negro. Cuando usted deja de producir luz. Ahora, mire, en Yehezkel, capítulo 32, verso del 7 al 8, dice lo siguiente. Dice: y regaré de tu sangre la tierra donde nadas, se lo está diciendo al faraón de Misraim de Egipto, hasta los montes y los arroyos se llenarán de ti. Préstale atención al próximo verso. Y cuando te haya extinguido, por favor, escuche esto. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Entonces llega un momento que nuestra vida va a dejar de ser luz y se va a convertir automáticamente en tiniebla, en oscuridad, en un agujero negro. Entonces, cuando una estrella deja de brillar, termina convirtiéndose ¿en qué? En un agujero negro. Por supuesto, el agujero negro no es malo, no es el infierno, como muchos dirían. Hay un proceso de parte de Yahoo en ello. Y esto es lo que quiero mostrarles en la vida de Jacob. Cuando Jacob está cerca de Esaú, parece ser que en ese momento tiene un momento para pensar y darse cuenta por qué tiene temor, porque lo acabamos de leer. Él tiene temor, él tiene miedo. No tiene miedo del futuro, él tiene miedo del pasado. Y yo quise hacer un proceso del pasado, de la vida de Jacob, quise traer un proceso porque yo me hice la pregunta: ¿cuándo comenzó el agujero negro en la vida de Jacob? ¿Cuándo comenzó? Miren que dicen las escrituras que había una pelea en el vientre. Se peleaban en el vientre. Más tarde Yahú le dice a Rivka que el mayor servirá al menor. Parece que ese agujero ya venía, ya se venía construyendo. Aparte de esto, qué cosa más interesante, que había preferencia en los padres. Por ejemplo, Isaac prefería a Esaú y Rivka, Rebeca, prefería a Jacob. Entonces, a veces los padres cometemos grandes errores garrafales en nuestros hijos porque desde el vientre creamos en ellos, sin querer, creamos en ellos estos agujeros negros y después nos quejamos del tipo de hijos que nosotros tenemos. Hay una pelea en el vientre. ¿Para qué quiero vivir?, dijo Rivka. El mayor servirá al menor. Hay una preferencia de los padres. Hay una pelea entre ambos. ¿De dónde nació? Mire, yo no sé si así nació, pero qué bueno hubiese sido que los padres le presten atención a los hijos y traten de mantener siempre esa coinonía o esa unidad entre ellos. Hay una pelea entre ambos. Luego de eso, usted sabe que hay una compra de una primogenitura. Jacob compra la primogenitura, cosa que no la necesitaba, pero él la quiere comprar porque él es súper espiritual. A él le gustan solamente las cosas espirituales. Compra la primogenitura. Hay un engaño de parte de Jacob con su padre cuando es el momento de la bendición. De este engaño aparece el deseo de venganza de Esaú, de Esaú su hermano. Hay una huida de Jacob y hay un temor al encuentro. O sea, pasó un tiempo, se fue para donde Labán, usted conoce la historia. Cuando está con Labán, allá construye su vida. Llega el tiempo de salir de Labán, se va de Labán, está cerca de Esaú, de su hermano, y aquí es donde empieza el problema. Hay un temor al encuentro. Y ese temor al encuentro inmediatamente lo hace mirar hacia atrás a Jacob y dice: mi hermano está molesto conmigo, mi hermano es posible que me quiera matar. ¿Y por qué mi hermano me quiere matar? Bueno, por todo este proceso que yo le acabo de mostrar. Hay un temor. Ahora, hay algo que yo quiero que aprenda, y esto es importante, que lo desarrollemos, y esto me incluye a mí en mi vida, y quiero aprovechar el tiempo que me queda de vida para cambiar mi manera de ser y mi manera de pensar, porque de alguna manera usted y yo tenemos luz propia. A veces nos queremos apropiar de la luz de otro, hacemos cosas malas, pero tenemos que tener claro algo, y es que cada uno de nosotros vive con luz propia. Así como las estrellas tienen luz propia, nosotros también tenemos luz propia. Pero esto es lo importante: cuando el ego y la codicia se mezclan, comienza a apagarse la luz. Creo que la enseñanza comienza a partir de este momento. Por favor, esto anótelo, escríbalo, porque esto es importante para que usted lo mire en su vida, lo mire en usted primero y vea qué es lo que hay en su entorno, para ver si podemos producir y hacer cambios en nuestro ser. Otra vez, usted y yo sabemos que tenemos luz propia. De alguna manera tenemos luz propia. Algunos pueden cantar, otros pueden tocar un instrumento, otros pueden hablar bien, otros pueden construir, otros pueden pintar. O sea, hay de todo. El problema es que no nos ha interesado empezar a buscar cuál es esa luz propia que Yahú nos dejó. Un día le dije yo a una persona: brilla con tu luz, no te preocupes. Deja que todos brillemos con nuestra propia luz. Tú brilla con la tuya. Por las cosas buenas en lo que tú eres bueno, por eso haz que las personas te conozcan. Messi, por ejemplo, no necesita la luz de nadie. Lionel Messi, ¿qué hace? Es bueno jugando fútbol, y jugando le pagan. Quiere decir que él no necesita brillar con la luz de nadie. Cada uno de nosotros tenemos nuestra luz propia. El problema es en lo siguiente: cuando el ego y la codicia se mezclan, y usted dice, pero ¿cómo puede suceder esto? Cuando el ego y la codicia se mezclan, comienza a apagarse la luz. ¿Por qué digo el ego? Porque el ego es parte de nosotros. Ego no es malo. Tener ego es ser yo mismo, porque ego es una palabra griega que significa yo. Entonces yo existo, yo tengo luz propia, yo soy. Yo, el ego. Pero yo le dije a usted que cuando el ego se junta con la codicia, aquí es que hay un problema. El ego, ya le dije, el ego soy yo, ¿ok? Yo soy, eso es el ego. Pero ¿qué es la codicia? ¿Qué es la codicia? De hecho, la codicia no es mala. Ya le voy a explicar el problema verdadero de la codicia. ¿Qué es la codicia? Deseo profundo de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes. Les pregunto, ¿quién no tiene ese deseo? A ver, todos los que me están viendo en este momento, ahí no hay nadie. Levanten la mano los que están por ahí y digan, sí, yo tengo un deseo profundo de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes. A ver, que me aparezca uno ahí que diga, no, a mí no me interesa eso porque yo soy mega espiritual. Y los mega espirituales tenemos luz propia. Ah, no es cierto. Todos tenemos el problema de la codicia. Todos. Ahora, el problema, o no el problema, lo que debemos de aprender a identificar es lo siguiente: es que el ego es interno. Por eso es que la codicia no es mala. El ego es interno. La codicia no es interna. La codicia es externa. La codicia es externa. Otra vez, el ego es interno. Yo. La codicia es externa, porque es lo que mis ojos o mis oídos ven. ¿Cuándo codiciamos? Cuando miramos. ¿Qué miramos? Ay, qué bonito carro tiene esa persona. El televisor de 40 pulgadas. La finca que tiene tal persona. Ay, Padre, dame. Mire, somos codiciosos. Pero es por lo que estamos viendo, es lo que nos llena de lo externo. Entonces, el ego es interno, la codicia es externa. Los ojos van hacia afuera y hacia allá miran. Ahora, en Cogelet, para que lo podamos entender esto, en Eclesiastés capítulo 1, verso 8, dice lo siguiente: todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Entonces, si el ojo nunca se sacia de ver, quiere decir que todo el tiempo estamos codiciando. Todo el tiempo miramos cosas bonitas que quisiéramos tener. A ver, ¿a quién le gustaría tener un avión? Pero con gasolina. ¿A quién le gustaría tener un carro, un buen carro? A mí me gustaría tener un buen carro. Un carro del año. No sé si Yeshua pedía camellos del año, pero a mí me gustaría tener un carro del año. A todo mundo nos gustan las cosas buenas. Ahora, el ojo nunca se sacia, el oído nunca se sacia, nunca. Aprendemos todo el tiempo, por lo menos yo estoy aprendiendo todo el tiempo. Estoy mirando, veo todas las cosas buenas, todo lo que sale. Y también miro todas las cosas malas. Ahora, mire el proceso, que esto es bien interesante. Honestamente, la codicia la vamos a tener siempre, porque siempre vamos a estar viendo, siempre vamos a estar escuchando. La codicia siempre va a estar, siempre, siempre. Yo digo que la codicia en sí no es mala. ¿Qué es lo malo entonces? Lo malo es cuando el ego, la codicia, ellos dos se juntan, no es malo. Hasta ahí no es malo. Ahora, cuando usted no canaliza con sabiduría o con madurez el ego y la codicia, entonces aparece algo que se llama envidia. Porque la codicia me hace ver: uy, qué bonito carro tiene. ¿De dónde lo habrá sacado? ¿Se habrá sido de droga? ¿Se ha fijado? Miramos algo en el vecino, que el vecino tiene un televisor bonito, grande. Me pregunto si estaremos pensando: wow, Padre, muchas gracias por bendecir al vecino, por bendecir al amigo, por bendecir al familiar. Gracias, Padre. O inmediatamente empezamos a decir: ni para comer tiene, pero tiene televisor. ¿Verdad que sí? Es que somos muy espirituales y estamos pensando en las cosas verdaderamente importantes de las personas. No es cierto. Nos empieza a carcomer la parte negativa cuando el ego y la codicia se unifican. Y en vez de canalizarlo positivamente, lo llevamos negativamente, y eso se convierte en envidia. Y cuando se convierte en envidia, empieza usted a dejar de brillar. Lo que estábamos hablando de las estrellas, comienza a dejar de brillar y poco a poco se va apagando, 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 hasta que usted se convierte en oscuridad. Y cuando usted se convierte en oscuridad es cuando la estrella dejó de brillar y se convirtió en un agujero negro. Y esos agujeros negros son vacíos que hay en nuestra vida y que los hemos querido llenar con las cosas negativas. Porque lamentablemente tendemos más a hacer las cosas malas, a pensar las cosas malas, a actuar malamente, que a tratar de hacer las cosas buenas. No lo hacemos. Miramos todo eso malo. Entonces ya entendemos que mal canalizado el ego con la codicia nos lleva a la envidia, y la envidia nos lleva a la oscuridad. Y cuando estamos en la oscuridad, ahí tenemos un problema. No es mala la oscuridad, para nada. Son procesos, lo que les dije al principio. Ahora, ¿qué sucede cuando el ego y la codicia, porque estoy viendo, me gusta lo que estoy viendo, ¿Qué sucede cuando el ego y la codicia se unen, pero usted lo canaliza de la manera positiva, de la manera correcta? Inmediatamente lo que surge de usted, en vez de envidia, es admiración. Qué lindo se ve ese televisor en tu casa. Óyeme, cómo te ha bendecido el Padre. Qué bendición más grande saber que el Padre te tiene con un automóvil nuevo del año. Aunque yo ande en una carcachita, pero cómo me alegra que el Padre esté bendiciendo. No hipócrita, porque aunque lo diga hipócritamente, usted va a seguir apuntando hacia la envidia, y la envidia hacia la oscuridad. Entonces usted siente admiración por esa persona. Cuando usted comience a sentir admiración por lo bueno que Yahú está haciendo con la otra persona, que no se lo merece tanto como yo. Porque cuando uno dice no se lo merece tanto como yo, ya significa que lo que creó fue envidia. ¿Cuántos sabemos de esos? Ahora, esa admiración inmediatamente se convierte en luz. Y cuando se convierte en luz, sucede lo siguiente. Si usted está viendo la pantalla y ve hacia la oscuridad, cuando una persona canalizó mal y se fue por la envidia, y de la envidia a la oscuridad, y lo canalizó incorrectamente, lo que esa persona va a comenzar a vivir es un caos en su vida. Y cuando le digo un caos, es porque, ¿qué es lo que comienza a hacer una persona que desarrolló el ego, la codicia, la envidia, y esa envidia lo llevó a la oscuridad, que se convirtió en un agujero negro? ¿Qué hace el agujero negro? Es tan fuerte, es tan poderoso un agujero negro, que todo el que pasa cerca de él tiene que ser absorbido. Empieza el chisme, empieza a juzgar, y es un agujero negro, y empieza a jalarlos a todos, y vengan para acá, les voy a contar algo. Porque esa persona se siente tan mal por dentro, tan oscura por dentro, que no quiere sentirse sola, porque la oscuridad produce soledad en la gente. Ese caos está rodeado de muchas cosas: hipocresía, de mentira, de engaños, de esto, de lo otro. Empieza toda esa oscuridad. Hay un caos que está reinando a una persona que viene de la envidia, porque no pudo, no tuvo la madurez o la espiritualidad de poder canalizar correctamente el ego y la codicia. Porque cuando empezamos a ver, comenzamos a codiciar. Caos. Ahora, una persona que lo hizo correctamente pasó por la admiración, y la admiración se fue a la luz, y con la luz lo que trajo fue orden. Fue orden. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cómo ve usted su vida? Mire, son cosas tan sencillas, y nos perdimos en algo tan sencillo. Me involucro. Nos perdimos en algo tan sencillo. Como que no aprendimos, no nos enseñaron a dominar correctamente el ego y la codicia. Yahú quiere que tengamos todo. Yahú quiere darnos de todo. Pero, y Él sabe que tenemos ego, porque existimos, porque tenemos luz propia. Él lo sabe, que tenemos luz propia. Y Él sabe que constantemente estamos viendo con nuestros ojos y escuchando con nuestros oídos todo lo que hay afuera. Miramos las cosas buenas que tienen los demás, o miramos todo lo que está afuera y todos quisiéramos tener. No me diga que no quisiera tener, por favor. No me diga que vea una bicicleta a usted y le empiezan a caer las grandes tormentas y el polvo y todo, y mientras todos los carros pasan al lado suyo llenándolo de polvo a usted, usted va feliz cantando: ay, qué linda mi bicicleta, y qué lindo todos los que van en los carros. No es cierto. No es cierto. Ahora, la pregunta es entonces, ¿cómo trascender de un agujero negro a una estrella? Acuérdense, nacimos estrellas, pero esa estrella dejó de brillar y se convirtió en un agujero negro. Ese agujero negro tiene que aprender para trascender y poderse elevar a una estrella mayor de la que usted, venía. De un agujero negro a una mayor. ¿Cómo trascender entonces de agujero negro a estrella? ¿Cómo hacerlo? Mire que en Bereshit, en Génesis, capítulo 32, verso del 25 al 29, pareciera que nos va dando luces de ello. ¿Cómo trascender de un agujero negro a una estrella? Dice lo siguiente: y se quedó Jacob solo, o sea, después que empezó a tener temor, se quedó Jacob solo, dice, y luchó con él un hombre hasta que rayaba el alba. Esto usted se lo sabe de memoria. Hoy le voy a dar otra luz. Y como vio que no podía con él, tocó la coyuntura de su muslo y se descoyuntó la coyuntura de Jacob mientras con él luchaba. Verso 27. Y dijo: déjame que raya el alba. Y él dijo: no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Verso 29. Y él dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado. Por favor, a esto preste la atención, porque la enseñanza posiblemente comienza exactamente en este momento. Dice: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Por qué Israel? Porque has peleado con Elohim y con los Anashim y has vencido. Eso es lo que le dice. Has peleado con Elohim y con los Anashim. ¿Sabe qué es Anashim? Anashim son hombres mortales, o sea, carne. Y Elohim es espiritual. O sea, la pelea de Jacob realmente no era contra alguien externo. Era contra el Elohim, contra el Dios interno que nosotros tenemos. Préstele atención a esto nuevamente para que usted me entienda de qué estoy hablando. Jacob peleó con Elohim. Ahora, al pelear con Elohim, está peleando con el yo que está dentro de mí. Y según las escrituras, Tehilim, Salmos capítulo 82, y creo que allá en Matías capítulo 10, me parece, dicen que somos dioses. Yahú dice que somos dioses. Entonces, al pelear con Elohim, no estoy peleando con uno externo. ¿Quién tiene poder de pelear con Elohim? Con ese Dios que nosotros entendemos. ¿Alguno de nosotros? No. Pero sí podemos pelear con el ego, el yo que está dentro de mí. Jacob peleó con Elohim, o sea, peleó con el ego, con lo interno y con Anashim. Los Anashim, ¿qué son Anashim? La codicia que es externa. Recuerde usted lo que le enseñé: el ego es interno y la codicia es externa. Anashim significa mortal, no significa hombre. Hombre es ish. Anashim es un hombre mortal, o sea, carne. Él peleó con el ego, que es espiritual, que es Elohim, que es Dios dentro de él, y peleó también con la carne. ¿Con qué peleó? Peleó con el ego y contra la codicia. ¿Por qué le dijo que venció? Acuérdese con quién se va a encontrar Jacob en este momento. O sea, esto está sucediendo precisamente después que Jacob tiene miedo y empieza a ver introspectivamente de dónde venía él. Él venía de una pelea que tuvo con su hermano de toda su vida. Y no solamente eso, sino que está en el presente, y desde el presente él tiene que ver qué hacer. Esa misma noche es visitada por este hombre y comienza a pelear con él. Y le dice: has peleado con Elohim y con los Anashim y has vencido. En Mateo capítulo 12, verso 28 al 29, me gustó algo que leí. No sé si tendrá relación, usted lo puede ver si lo tiene. Mateo capítulo 12, verso 28 al 29, dice: pero si yo por la ruaj de Elohim, escuche bien, si yo por el espíritu de Elohim echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Elohim. Miren, aquí hay muchas maneras de interpretar este verso, muchas maneras. En primer lugar, cuando se habla de demonios en las escrituras, Algunos dirían en hebreo Sheidim, pero tanto el Sheidim, ¿qué son los demonios? Son espíritus. O sea, los demonios no dejan de ser espíritus. Entonces, Yeshua dice: pero si yo por la Ruach de Elohim, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Elohim. Pero me acordé que los fariseos, los perushim, le preguntaron a Yeshua en Lucas capítulo 17, versos 20 y 21. Le preguntaron: muéstranos el reino de Elohim, muéstranos el reino de Dios. Yeshua le dice que el reino de Dios no vendrá como ustedes piensan. Porque de cierto les digo que el reino, escuche esto, de cierto les digo que el reino de Elohim, que el reino de Dios está dentro de ustedes. Entonces, con el espíritu o con el Dios o al Dios que yo debo, o al demonio o al espíritu que yo debo de sacar, es al que está dentro de mí negativamente. ¿Por qué lo digo esto? Por el siguiente verso. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? O sea, Yeshua nos está enseñando que hay que ir, y cuando vayamos a robar una casa, hay que ir y primero hay que amarrar al dueño de la casa para después saquear la casa. Eso es lo que yo leo literalmente. Por supuesto, esta es una metáfora, una parábola que él está enseñando, y algo que nosotros tenemos que aprender. Hay una casa en nosotros que tenemos que atar, y es al hombre fuerte, y ese hombre fuerte es ese Elohim, ese Dios con el que nosotros tenemos que luchar y tenemos que vencer. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? O sea, Yeshua nos está enseñando a ir a robar, pero robar inteligentemente. Primero amarrar al hombre fuerte de la casa, al dueño de la casa, y luego nosotros robar. Eso es lo que Yeshua nos está enseñando. O está hablando de nosotros, de nuestra casa, de atar a ese hombre fuerte en nosotros. ¿Y quién es ese hombre fuerte? Ese que no nos deja crecer. Ahora, ¿cómo se ata al hombre fuerte? Porque la gente diría: bueno, en el nombre de Jesús. Yo conozco, perdónenme, si realmente el nombre de Jesús fuera poderoso, toda la gente liberaría. Ay, es que no tienen el poder, dicen. No es cierto, no todos tienen ese poder de liberar, porque las personas siguen siendo los mismos. Miren, yo he visto tantas cosas, y por favor, no me malinterprete, pero yo he visto tantas veces: espíritu de no sé qué, fuera. Mire, la gente vomita, se revuelca, le hace como perro, como gato, como lo que le dé la gana. Yo lo he visto. Y no pasa nada. Y siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Porque eso sucede cuando Yahweh dice. Yahweh le dio una sentencia al rey Nabucodonosor. Le dijo que iba a estar 7 años como una bestia. Y si usted y yo miramos a Nabucodonosor entrando a nuestra casa así con garras y todo feo, vamos a decir: anda endemoniado. ¿Y quién lo endemonió? ¿El diablo? No, fue Yahweh. Entonces, hay una manera de cómo atar al hombre fuerte, y esta es la parte más difícil de nosotros los seres humanos y de ustedes. Es a usted que le estoy hablando y a mí que me estoy hablando. ¿Qué fue lo que hizo Jacob? Miren, yo estoy hablando de esto por lo que Jacob hizo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo Jacob peleó con Dios y peleó con los Anashim? ¿Cómo lo hizo Jacob? ¿Cuál es el antídoto correcto para poder hacerlo? ¿Cuál cree que es? ¿Qué cree que fue lo que Jacob hizo? Se llenó de aceite, le echó aceite en la boca a todo el mundo y empezó a reprender espíritus, demonios, fuera. O agarró un manojo ¿qué es lo que usan los? ¿De qué? De ruda. Agarró ruda y empezó a golpearlo, agarró un huevo y empezó a pasárselo por el estómago. O sea, realmente, yo creo que estamos en el tiempo de comenzar a despertar. ¿Cómo usted cree que se ata al hombre fuerte? ¿Cómo cree que nosotros obtenemos amor? Cuando le pedimos a Yahú amor, Yahú, danos amor. ¿Qué hace Yahú? ¿Ah? Nos manda odio. Padre, dame fe. Y la gente cree que es brujería la cosa. Y Yahú lo que hace es mandarnos pruebas. Entonces, ¿cómo se ata al hombre fuerte? ¿Sabe cómo? Con humildad. Al hombre fuerte se le ata con humildad. En Bereshit Génesis capítulo 33, verso del 3 al 4 dice: y él pasó delante de ellos y se inclinó a Eretz, a la tierra, siete veces hasta que llegó a su hermano. Imagínense, te doy el plato de lentejas si me das tu primogenitura, elevadito, mi padre Jacob. Pero aquí parece que aprendió cierta lección, quiero repetirla. Dice: y él pasó delante de ellos y se inclinó a Eretz siete veces. Jacob, delante de su hermano, se inclinó, se humilló, se volvió humilde delante de su hermano siete veces hasta que llegó a su hermano. Verso 4: y Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. Miren, es sencillo realmente llegar a alcanzar la madurez y la espiritualidad, pero lo que no es sencillo es ser humilde y callar ante la soberbia del tonto. Porque queremos demostrar que somos el todopoderoso, que somos la supernova. Pero Yahú dice: tu supernova empezó a perder luz. Empezó a perder luz, 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 hasta que te convertiste en un agujero negro. ¿Es malo el agujero negro? Por supuesto que no lo es. Es el proceso. Hay muchos de nosotros que hacemos cosas malas en nuestra vida. ¿Y por qué las hacemos? Porque estamos en el proceso del agujero negro. Cuando hacemos cosas buenas es porque estamos con la luz, porque somos estrellas bañados de luz. Entonces, ¿cómo se logra trascender de agujero negro a estrella? ¿Cómo? ¿Sabe cómo? Con humildad, aceptando el bien de los demás. Recuerden, en nosotros está el ego, la codicia. ¿Cuándo se presenta la codicia delante de nosotros? Siempre. Porque siempre tenemos nuestros ojos abiertos, siempre tenemos nuestros oídos abiertos, escuchamos todo lo que está afuera y miramos todo. La codicia está siempre, ¿es mala? Honestamente yo diría no. Porque Yahú nos permite admirar y ver y sentir deseo de tener. O dígame usted, ¿no tiene usted deseo de tener una esposa hermosa? ¿Un marido hermoso? ¿Inteligente, guapo, buena persona, buen hombre, etcétera, etcétera, etcétera? ¿No quiere usted eso? Un buen automóvil, una buena casa, una buena propiedad, lo que usted quiera. Usted no quiere eso. Perdóneme entonces. Esta enseñanza no es para usted. Entonces, la codicia está siempre. El problema de la codicia es cuando se mezcla con el ego y lo canalizamos mal y nos vamos hacia la envidia. Y la envidia produce oscuridad. Y la oscuridad crea un caos. Y si su vida es un caos, empiece a ver por qué razón su vida en este momento es un caos. O nuestra vida. Comencemos a ver nuestra vida. Sencillo. Con humildad, aceptando el bien de los demás, así no le guste. Con humildad. Quiero cerrar con esto. Si usted y yo no podemos ver la belleza de los agujeros negros, no podremos disfrutar la luz de nuestro ser. O sea, si, oiga bien lo que le estoy diciendo. ¿Son malos los agujeros negros? No. Son parte de nuestro proceso. Es parte de nuestro crecimiento. Es parte de nuestra vida. Y tenemos que amar esos momentos difíciles y duros en nuestra vida, porque son enviados de parte de Yahú a nosotros para poder crecer. Si nosotros esas cosas pequeñas, que son esos agujeros negros en nuestra vida, no los podemos dominar y no miramos la belleza en ellos, porque nadie se desarrolla espiritualmente a través de abracadabra, pata de cabra, sino a través de los procesos. Cuando usted entonces logra pasar los procesos y ve la belleza del proceso del agujero negro y usted va a trascender, entonces usted va a poder ver y disfrutar la luz de su ser. Si no miramos con agrado los procesos, la oscuridad, si no lo miramos como parte de nuestra vida, no podremos verlo jamás. Porque las oportunidades o amenazas son la respuesta divina a tus oraciones. No desperdicies cada día, cada mañana, porque en ella hay respuestas a tus peticiones y anhelos. Que Yahú los bendiga, que Yahú los guarde, que Yahú haga resplandecer su rostro sobre usted, que Yahú se incline favorablemente a usted y que Él pueda darle paz. Amén.